Último día, nadie se enoja. Este es el último programa de Terapia Chilensis de la temporada.
2016.
Claro, exactamente. 2017, claro. Y nos estamos yendo de vacaciones. Ya estamos con mochilas, con anteojos de sol.
Toalla. Arrancando de estos calores, incendios, etcétera.
Exactamente. Y partimos por el cine, partimos por la película
más anticipada, quizás, puta que ha tenido prensa.
Ha tenido harta prensa. ¿Tanta?
Pues también prensa de redes sociales y fanático y ruido, y la ha ido muy bien en la taquilla.
Ya, así
es. Sí, ha habido anticipación. Y ya. También la han manejado muy bien con los festivales de verano.
Ya, bien, porque no es una película que tenga la estructura.
Estamos hablando de La La Land, ¿no?
Sí. Claro, La La Land, que tenga la estructura de los blockbusters de hoy día, digamos, que son básicamente películas de ciencia ficción, de superhéroes,
explosiones.
No, pues este es una cinta distinta. Esta es una comedia musical concebida a la manera de las viejas comedias musicales, no obstante que trata de hacer un refresh del género.
¿No bailan tanto?
Si tengo que dar alguna opinión, ¿sí? Digamos, es que la película cuando mejor funciona es cuando nos remite a ese viejo mundo de las comedias musicales. Yo creo que en el refresh se queda corto. Me llama mucho la atención, esto puede ser una digresión técnica, pero me llama mucho la atención que el cine musical, la gracia del cine musical, del viejo cine musical, es que la cámara baila también. Uh-huh. Aquí no baila. Aquí todo está resuelto a hachazos de montaje. Esta es una película que confía más en el montaje que en la continuidad del paso, en la continuidad del canto, en la continuidad del baile. Eso me llama la atención.
Aunque no es una MTV, don Héctor, no es.
Y me parece que es razonable que así sea cuando tú tienes a Ryan Gosling, por un lado, que más se parece a un Palitroque que a Fred Astaire.
Sí.
Y tienes a esta niña cara de ratón, que es la Emma Stone, que amorosa, lo hace bien, digamos.
Muy sexy,
pero,
¿eh?
Pero no es Eleanor Parker,
ni Sid Charisse.
Sí. Entonces,
ni Debbie Reynolds, sin ir más lejos.
Entonces está bien, claro, no te la puedes jugar a la continuidad del plano. Además que este señor, este director, digamos, como ya lo demostró en la película anterior, Whiplash, este es un señor que juega al impacto, y el cine de impacto no se obtiene a través de la continuidad del plano, a través de la duración del plano, sino que se obtiene a través del hachazo de juntar un plano con otro, cosa que te duele el pescuezo.
Y el ojo también.
No, pero defendiéndolo un también. Poco, no es el MTV, digamos, no es el...
Claro, no es
Lurman,
no es la orgía
de
no
Moulin Rouge.
Claro, no es eso.
A ver, a mí me llamó poderosamente la atención la película. Entré con dudas, he visto varios musicales a lo largo de mi época, digamos, que no son el cine clásico, de musicales más bien fallidos. O sea, hemos estado varias veces de nuevo, como retomar este. ¿Eh? Efectivamente, creo que los musicales que más me han gustado han sido los que no fueron tan esperados por la crítica, como Gris, que me parece que es un musical que funciona increíble bien. Y como que sigue siendo clave. Me tocó eso, ver Chicago, me tocó ver Moulin Rouge. También había, obviamente, en esta altura de
redes. Esto es mejor que eso.
Mucho
es
mejor.
Sí, es mejor que Chicago. Mejor
también estaba muy fascinado con la idea de que era sobre Los Ángeles. Me pareció que son Los Ángeles se ve bien, pero le puede haber sacado más partido. Me parece que al final tiene algo de... Hay harto departamento, restaurante, ¿no?
Oye,
no siento que la ciudad se luce tanto. Obviamente lo que se ve muy bonito, pero...
Se ve muy bonito.
Sí, pero sentí yo que puede ser una ciudad... Michael Mann filma mejor Los Ángeles.
Le saca más partido. O sea, es que está muy alargada la película también.
Sí. Una consulta para una persona escéptica, digamos, ante este género, con dudas.
Que se abstenga.
Que se obtenga.
Sí, que se ya, obtenga.
No hay ninguna razón para ir a verla.
No sé, yo creo que sí.
¿Cuál?
Yo creo que yo tengo una duda existencial si debe tildarse la película de comedia romántica o comedia musical. Yo creo que un drama musical.
¿Pero hay humor, ponte tú?
No demasiado, pero espérate. Yo cuando yo estaba ya a punto de mirar el reloj, yo decía que opino lo mismo que Ryan...
No baila muy bien.
Cosas que han opinado también, como las diversidades, la minoría, que hay poco afroamericano, que una ciudad con tanto asiático no aparece uno, que tiene un blanco para querer saltar el jazz. De repente me di cuenta que la película es sobre, bueno, sobre el trabajo. Eso me llamó la atención. Sobre gente loser que tiene muchos sueños y que están viendo que sus trabajos van a quedarse ahí, que sus sueños van a terminar. Ahí empezó de repente la película a darse vuelta. Y después, ¿qué importa más en una pareja? Es que dos personas se amen y hagan
fondo,
algo.
Es el fondo de la película.
Claro. Y empezó como, la película empezó a agarrar vuelo cuando, ¿qué importa? Como la película es muy millennial, es como, lo que más nos importa a la larga es, más que amarnos, es triunfar en lo que somos.
En los sueños que tenemos. Pero claro, los sueños que tenemos se van a oponer, van a entrar en conflicto con los sueños afectivos,
claro,
de cada cual.
Y un
cual.
Poco lo que uno podría llamar contigo importa, pan y cebolla, ¿no?
Y lo que importa no son los sueños afectivos, sino son los sueños
ideológicos,
con racionales. El arte,
claro,
con
podría ser ideológicos, quiere, claro. En este caso serían los
hacer de efectiva, animalista, hacer efectiva la utopía, digamos, que te anima y que efectivamente te
claro,
te
puede un político realmente amar si nunca va a terminar siendo
la neurona, claro, la hormona y todo.
Yo creo como que cuando Héctor dice cuando de tal político se
pero esa fe excesiva, ¿cómo dice usted? La razón no lleva ninguna
se expande parte. En el cuando habla en
pero
público.
No es solamente la razón, oye, es también la pasión, es la pasión
sí, por el arte, sí, por, claro, por
bueno, y después sin contar el final, spoilers, yo hace tiempo que no lloraba y me vine abajo.
Ah, ya, pero estabas con incontinencia emocional.
No, me sentí de repente, yo me sentí lo más parecido a cuando a Uma Thurman le meten ese clavo ya de adrenalina. Yo estaba bien, tranquilo, interesado, gustoso, y no me esperaba al final. No me esperaba esas cuchilladas emocionales en que ¡pa! Y de repente te largás a llorar y tú no sabes de dónde salió. Y después de nuevo te empiezan a clavar y te van metiendo en una cosa de agridulce. Y me di cuenta que la película, quiero hacer dos cosas. La película me recuerda a los finales que tienen como Esplendor en la hierba. O sea, es ¿qué pudo haber sido de nosotros? O me recuerda también Nuestros Años Felices con el final de Barbra Streisand y Robert Redford. Porque en un momento...
A ese nivel, oye.
A ese nivel. Y en
qué
un momento...
respetable.
Y en un momento determinado...
Qué respetable percepción.
Y en un momento determinado...
Qué envidia, digamos, haberla tenido.
En un momento determinado yo pensé que iban a hacerse los lesos, que al final... pero esto es una película que demuestra que no todo... No, uno está tan acostumbrado, sobre todo en las comedias románticas, que, por así decirlo, se casan, ¿no? Y claro, aquí empieza a hablar trabajo, pegas, incluso ir al 3 y al 4, ¿no? Y me encantó el final. Y otra cosa que quería decir, justo yo vi la semana pasada y está en cartelera paralelamente, de hecho en el cine que lo vi yo están en el cine al lado, en la sala al lado, Café Society de Woody Allen.
Sí.
Woody Allen ha sido masacrado de un tiempo a esta parte, yo diría como del 99 o 97 para adelante, como un cineasta que ya no es tan urbano, no es tan ácido, un Woody Allen como posta Ian Keaton, incluso uno podría decir, a pesar de que hay películas con Mia Farrow estupendas. Pero poco a poco, Woody Allen se fue metiendo como en homenaje al mundo antiguo, ¿no? Al jazz, a la música, a París, a cine antiguo. Café Society es un homenaje totalmente al cine antiguo.
Claro.
Y una película clave, que a mí me parece que está copiada, no copiada, pero como que probablemente la primera película de Woody Allen que vio Damien Chazelle es... Todos dicen que yo te amo, la comedia musical con Alan Alda y Goldie Hawn, donde Goldie Hawn termina literalmente volando arriba del escena, en una escena más romántica que probablemente superior a la de Vicente Minnelli, ¿no?
Claro.
Película que no se vio en su momento porque la gente no tenía tanto, no había YouTube, la gente tenía menos lazos con las comedias musicales. Mi impresión es que esta película, La La Land, conversa no solo con el Hollywood clásico, sino con el remix del Hollywood clásico de Woody Allen, ¿me explico? Como que, hay momentos de Midnight in Paris en esta película, ¿o no?
Absolutamente.
¿O no? ¿No? Y hay, entonces, en ese sentido, Woody Allen sigue influyendo.
Pero no solamente de esa. Sí. Hay momentos de West Side Story, hay momentos de Cantando Bajo la Lluvia, pero muy explícitos.
Sí, sí, sí. Digo. Pero dicho eso, también ha procesado por Woody Allen, ¿o no? Claro.
Te quiero decir que en términos de impacto afectivo, claro, es menos golpeador, pero para mí es mucho más, a mí me compra mucho más el final decepcionante, el final melancólico de Café Society que el que este golpe de efecto, porque es que yo no me creía a los personajes, eso es lo que pasó, eso es lo que me pasó. No me creí nunca a Ryan Gosling, quien es este tipo tan cool, siempre tan cool.
Que no se le mueve un pelo.
Sí, que no se le mueve un pelo.
Quiere salvar al jazz negro.
Sí. No me lo creí. Y el personaje de ella tampoco me lo creí mucho. Entonces, pero a ver, si me los hubiese creído y hubiese tenido, habría tenido probablemente.
Sí, yo no sé si me los creí tanto, pero me pareció que la idea de que haya un mundo paralelo.
Que lo encuentro notable.
O sea, la película, sin contarlo, pero la película en un momento plantea qué pasaría si las cosas hubieran sido de otra manera. Y eso. Y eso es fascinante. Me parece que ahí incluso resulta, sea quien sea, los protagonistas. ¿Eh?
Claro.
Y los protagonistas, es verdad que los protagonistas. Ahora, dicho eso, yo vi la semana pasada también One from the Heart y es bien liviana. Ahí lo que importa son las emociones, porque realmente no puede haber un personaje como Sérpico, un personaje conflictuado, no puede estar en una comedia musical, ¿o no?
Mm. Oye,
Diana es, ¿eh? Bueno.
¿One from the Heart?
Sí.
O sea, sí, a larga sí. O sea, obviamente tratan sobre todo las fantasías, ¿no? Anastasia Kinski y Raúl Julia no son personajes, ¿no?
Claro.
Y ellos son, pero,
¿no? Matías, ¿qué vas a decir?
No,
sálvanos.
Yo quería agregar algo nomás a lo que ustedes estaban diciendo. A diferencia de lo que se suele decir, esto que se ningunea a Woody Allen por toda esta última etapa, que es ciútico, que se las da de europeo, bla, 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 he visto algunas películas antiguas de Woody Allen. Annie Hall.
Las más cáusticas, las más
he visto
urbanas.
Fragmentos, llamémoslas así. Mejor haberlas visto antes. Siguen siendo buenas, pero no es Berman.
No.
Mientras que en estas otras películas, aparentemente más liviana,
tiene,
llamémosle un sello, una cierta perversión. O sea, a mí me parece que Match Point es una película que se defiende muy bien, digamos, quizás después de estrenada, digamos.
Uh-huh. Lo mismo. Debe tener unos 12 años esa película,
claro.
A lo menos.
Yo creo que este Woody Allen tan ninguneado, si uno agarra, por ejemplo, una escena de Manhattan, uno de estos famosos monólogos, y lo veo hoy día, lo encuentra medio inocente. Porque ha pasado el tiempo también. Entonces, lo que eran, por ejemplo, la escena esa donde aparece Marshall McLuhan sigue siendo espectacular. Pero de lo que se está hablando ahí, ya ha pasado.
Claro.
Ahora, toda película sobre su tiempo. Lo raro que esta es una película sobre. Yo igual creo que. Yo pensé que era un bogdanovichismo, como digo yo, que no, todavía no sé cómo pronunciar eso. ¿Eh? Que para mí un bogdanovichazo es hacer un homenaje al cine porque sí. Ah, que es como estos artefactos literarios que hemos hecho tanto, escribir una novela de caballería porque sí, pero a mí me parece que habla sobre el tema de los millennials, o sea que el trabajo, que tu sueño más importante. Yo pensé que al final yo estaba preocupado, es importante soñar, Dios protéjame, pero a la larga la película es como eso, me gané una beca, yo te amo, me voy a la beca.
No cabe la menor duda.
Pero esa es una de las grandes. ¿Qué le están poniendo tanta atención a esa gente?
¿A los millennials?
Sí.
No, pero es una película que yo siento que igual habla sobre la realidad.
No, sobre millennial. Tú dices que este es un tópico millennial, digamos.
Sí.
No, pero claro.
Pero está en la calle, pero no solo está en el mundo de la gente que baila. Y el otro día estaba viendo en Twitter que este es una película capitalista. Me dice que no.
Oye.
No creo que es una película neoliberal ni nada por el estilo.
Los millennials.
Es un poquito exitista.
Pero existen los sueños, porque al final el que le va, si bien gana, pareciera que ganar algo de dinero, Ryan Gosling, es por jugársela por el jazz.
Sí, pero
sí, todo,
el
sí.
El éxito se mide en la taquilla.
Sí, un poco sí, estoy de acuerdo.
¿Cuándo
sí.
se deja de ser
mi? De hecho, está literalmente, sí. hay una
y eso,
escena.
Eso a mí, un hombre de viniendo de abajo y teniendo una sensibilidad popular como la tengo, digamos, me contraría un poco.
Claro, ahí demuestran incluso literalmente que la sala vacía. La sala llena es mejor que la sala vacía.
Exacto.
Hay un plano literal, ¿no?
Oye, una pregunta existencial en un programa cultural, no estamos tan lejos. Esta gente que es millennials, que estamos tan preocupados, los mayores, o una generación está más preocupada de ellos que ellos mismos de su situación, porque claro, es alarmante que hay gente que no trabaja, que quiere bajar de clase social, claro, es una que curiosidad.
Votar, que votar, o no votar.
Que no votan en general, no sé, si yo lo encuentro bien, bien vegetales, pero ¿cuándo dejan de ser millennials?
Nunca. Porque es como los baby boomers.
No, ¿no? Yo creo que los millennials con hijos ya no son millennials.
Probablemente. Entonces, aunque no creas.
No, no, si he visto algún intento.
Vale la pena ir a clase, vale la pena llevarlo,
sí,
al
jardín infantil. Pero hay que pagar colegio, hay que levantarse en las mañanas.
Es parte del proceso de madurez también.
Por eso te digo que no hay que ponerle atención, es como ponerle atención a la pubertad de una generación. ¡Qué horror!
Yo pensaba que la película iba a estar ambientada en una tierra de nadie, en Lara Lánime, y siento que está un poco aterrizada a pesar de todo lo estilizada que es. Obviamente no ocurre en el mundo real, pero creo que sí que le habla al mundo real.
De acuerdo. Vamos a...
Sí. Igual dicho eso, no sé si vos tendrías una ficha en mi casa, ¿eh? Pero me emocionó al final. Y me pareció romántica.
Tendrías que tenerlo, si es que tienes alguna gratitud, digamos.
Pero es rico que una película te pueda provocar.
Fantástico, este tipo de cosas. Sí. Fantástico. Vamos a John Berger, escritor, crítico, que falleció, yo entiendo que a fines del año pasado, o sea, al borde del año nuevo.
Claro.
Al borde del año nuevo.
Se supo la noticia el 2 de enero.
Sí, él estaba viviendo, entiendo yo, en los Alpes franceses. Él es británico. Es un hombre que salta a la palestra pública a raíz de una serie de televisión que hizo la BBC que se llamaba Modos de Ver, y del cual él extrajo ese material y lo convirtió en un libro que editó Gustavo Gili,
sí,
en español en los años 75, por ahí.
Y haber hecho eso tiene que haber sido muy audaz, ¿no?
Muy audaz.
Está todavía la serie.
No, es buena, muy buena. Es una buena.
¿No
era
mirado en menos un poco que alguien de intelecto se vaya a la tele?
Hay otra muy buena que se llamaba El Arte del Nuevo Mundo, algo así, que hacía otro crítico.
Hughes, ¿no?
Sí, Richard Hughes.
Bueno, que era muy buena.
Carl Sagan
hizo... Shock de...
Ya. Bueno, es que en ese tiempo hizo Sir Arthur Clarke, hizo...
Sí. Civilización.
Civilization.
Sagan hizo Cosmos.
Hizo Jacob Bronowski, hizo El Ascenso del Hombre. Sagan no, eran hizo, series...
Sí, espectaculares.
Eran series atómicas.
Y venían con el libro preparado o ayudaba porque la idea era como que todo el mundo supiera, ¿no?
Claro.
Yo creo...
Estaba Cosmos, que fue un éxito sin duda, ¿no?
Total.
Sin duda.
Y aquí hubo como también, hubo, ¿no? Estaba, ojo, con Nemesio Antúnez o cosas...
Claro, pero ese era
más programa.
Sí.
Programa
era lo de Nemesio.
Sí, a mí me parece que John Berger, que de alguna manera empezó a agarrar vuelo su obra, por una parte, porque le dio el, llamémoslo así, un intelectual que fue capaz de ver ciertas cosas con anterioridad. Por ejemplo, hizo esa serie de televisión, se metió con el tema de los medios rápidamente, luego publicó un libro que se llama Mirar, que es un libro sobre la fotografía, sobre las fotocopias, sobre las cosas que se... cómo reproducimos lo que miramos, digamos. Y me parece a mí que con esos libros fue un tipo que, de manera muy amable, de manera muy inteligente, escribió ensayos, digámoslo así, sobre arte, hizo televisión sobre arte, televisión con cultura, con ideología, y yo creo que empezó a transformarse en un personaje como escritor fundamental, justamente cuando empieza a ponerse de moda la no ficción.
Él abjura o abdica del mundo del arte como crítico de arte y se vuelve ya una figura... más literaria y más
ensayística,
por ahí por los años 80, puede ser,
sí, creo yo, ¿no? Y empieza a escribir textos que son fragmentarios, textos que son en pequeños diarios de viaje, se mete en temas de contingencias, se mete a los museos y cuenta lo que ve. Adquiere una cierta libertad que en algún momento, cuando empiezan a aparecer los textos, empieza a parecer paradójico, unas cosas así como 10 tesis sobre el dolor, un poco cercano a la Susan Sontag, pero más... menos denso, diría yo.
Claro.
Y un poco más cerca del pasado.
Uh-huh. Y más puntúo políticamente.
¿También? Y más puntúo políticamente.
Porque él era un...
izquierda.
De la izquierda dura, digamos, de una izquierda anticapitalista.
Sí, un poco inocente.
Sí.
Que yo creo que esa es la parte que va a envejecer de su obra, que son sus textos sobre los conflictos bélicos, capaz que no, digamos, pero porque tenía una cierta inocencia izquierdista, que la Sontag, que también era izquierdista, lo miraba, pero era más escepticismo, digamos, un tipo que creía en ciertas ideas, yo creo, ideológicas, Berger, pero tiene una prosa transparente, amable, acogedora, que es capaz de contarte quién era Jean-Michel Basquiat, por qué es importante Andy Warhol, cómo son las películas de Pasolini, o sea que
nunca leí yo una novela suya larga.
No, es que tenía fragmentos, puros textos.
Son todos textos cortos.
Y de género híbrido, de repente, que le llamaban novela a textos que eran
híbridos.
Yo cuando me operé de catarata en un ojo, hubo un amigo que me hizo llegar un texto de John Berger, o sea, un librito de John Berger, sobre cataratas.
Ah, ya, perfecto.
Es que eso es lo que pasa, empieza sobre a meterse en intimidad.
Y un libro, a ver, muy cortito, de tener...
Con letra grande, ¿no?
Con letra... Es que el libro es chico, entonces no es... pero incluso con dibujo.
Ya.
Pero es fascinante tener esa...
Fascinante, a ver, fascinante la mirada suya, la mirada... la mirada incompleta, digamos, de que tiene el que padece catarata sobre el mundo, uh-huh, y cómo él la trata de recuperar en esos textos.
Qué buenos son esos textos que se escriben desde esas situaciones.
Desde la situación y desde... que tiene una parte de testimonio.
Claro, total. Testimonio, porque no es una...
O sea, hay varios famosos. Bueno, está, por ejemplo, el diario Muerte, Enrique Lin, que uno sabe que el tipo se está muriendo mientras lo está escribiendo, ¿no? Claro. Lo nota. Hay otro que...
La visible oscuridad sobre la depresión.
Claro.
Styron.
Está ese sobre el SIDA, el de... ¿Cómo se llama?
Harold Brockway.
Sí, Harold
Brockway. Que está muriendo también, claro.
Esa salvaje oscuridad, sí. ¿Se hace?
Claro.
Yo encuentro que es un género muy difícil de hacerlo bien, el no caer en lo sensibilero. Hay uno de Peter Hunt que yo lo mencioné un par de veces acá, que lo recomiendo, Ensayo sobre el cansancio. Que es claro, que dice que un tipo cuando está cansado piensa mejor, piensa más lento, ver lo bueno en los errores, en los problemas, en las enfermedades, digamos.
Baja el volumen un poquito.
Eso. Si eso fue como el gran aporte, en el fondo, de John Berger, baja el volumen, baja la velocidad, mira alrededor tuyo que están pasando cosas.
Y hay
cosas.
Libros de Berger circulando,
sí,
¿no?
Hay muchos libros.
Se tradujo sospechosamente, me parece.
Se tradujo mucho porque enganchó esta cosa de, llamémoslo así, de estos textos híbridos, uh-huh, que además tienen algo pedagógico que nunca abandonó él. Que yo creo que modos de ver su serie como que lo marcó. Entonces siempre te está, de alguna manera muy, muy elocuente, explicando...
Y ayudándote a ver.
Y ayudándote a ver.
O a ver de distinta manera. Sí. En el sentido, tiene algo con Pigle, que murieron juntos.
Algo tienen, sin duda.
De mirar distinto, ayudarte a leer.
Y de ser híbridos.
Pigle lo que hacía era dar vueltas. Muchas veces uno estaba leyendo el libro al revés y lo único que hacía era te lo daba vuelta. Como diciendo, lee por este lado.
Pigle era menos...
Entienda que esto es un policial. Es bueno eso que a veces te guían, bueno, ¿no?
Era menos ideológico, eso sí.
En el sentido, la crítica de cine creo que también debería ayudar a veces a ver la película, no decir que es bueno o malo, de qué se trata, ¿no?
Sin duda.
Saber como de qué, cómo se entra una película, porque a veces la verdad uno no sabe cómo entrar. Sobre todo cuando no tiene mucho que ver con uno la película.
Alberto, ¿fuiste al Santiago a Mil?
Ah, sí, vi un par de cosas. Vi cosas de danza. Bueno, ya se sabe que el Teatro Mil no vale mil, pero efectivamente lo que sí hay de mil, hay mil funciones, hay mil... actividades.
Todo lleno, ¿no?
Y todo lleno, sí. Y mil efervescencias. Yo fui a decidir a ver una obra extraña. Yo pensé que iba a estar vacío. En el sentido, el Teatro Mil funciona. Y porque además venía como subrayado que era el género era realismo. El realismo en el teatro es considerado una mala palabra. Todo el mundo quiere huir del realismo. El realismo, y el realismo incluimos a Chekhov, a Tennessee Williams, toda obra que uno pueda, por así decirlo, entenderla.
¿Y por qué quieren huir de eso?
Porque el teatro considera que eso quizás lo hace mejor el cine. Entonces, ¿cómo se montan estas obras que sí son buenas, claramente, pero no quedar con la idea del teatro realista puro? Entonces, básicamente...
Ñoño.
Ñoño, exacto, como de José Vilar. ¿Qué pasa cuando una obra está ambientada, por ejemplo, como la obra que fui a yo que se llama Parecido a la Felicidad, de Alejandro Sivekin, que fue la primera obra que dirigió Víctor Jara, el músico que también era director de teatro? Fue un éxito, el 59, tengo entendido, de gran nivel, y bien escandaloso, porque la obra toca algunos temas como escandaloso para la época. Y estaba todo ambientado en un departamento que más o menos uno siente que ocurre como por la calle Tarapacá con San Diego, por ahí, o Tarapacá con San Francisco, como el off-centro, por así decirlo. Y nada, y la puesta en escena de Francisco Albornoz, me quedé impactado porque está la actuación es realista, el tema es realista, básicamente es la historia de una chica que se va a vivir sin estar casada y a dormir, digamos, con un hombre que conoce, porque se está quedando solterona, tiene 22, y nadie la pesca. Y en el fondo,
¿22?
Claro, y tiene ganas de... Porque vea, porque el mundo milenio ha cambiado. Y que también quiere huir de la madre, que la madre está sola. Y la madre dice que le hace mucha...
Babaña.
No, al revés. La madre quiere que no puede abandonarla porque se va a quedar sola, y el rol de una hija es acompañar a la madre sola. Que hay cosas que son obligaciones más importantes, filiales, que buscar tu propia efectividad. Y entonces esta niña parte volviéndose loca, en este caso de un personaje que se llama El Gringo, y ahí se va armando un melodrama cotidiano. Pero lo fascinante de la puesta en escena es que, a pesar de que uno veía el departamento, que estaba bien hecho, poco a poco empieza a desconstruirse. Y se vuelve casi como La La Land, en el sentido que te muestran como el truco. Te van mostrando, te cae el telón y se ve que el departamento está, obviamente, es cartón. Y está rodeado de luces, de todo lo que hace, los actores están detrás. Y no me he terminado cuando hay una especie como de momento cúspide en la obra, en que en el fondo la obra es como, ¿qué pasa si tu idea de casa, o de fantasía, o de sueño, o de proyecto vital, se te viene al suelo? Y la casa se viene al suelo.
¿Y te saltaron las lágrimas ahí también o no?
No, pero saltaron, digamos, salté de la
silla. Si así fuera, yo creo que tendría que hacerte verte.
No, creo que me hubiera gustado que me saltara más la lágrima, pero la gente estaba muy en silencio al final, y es muy bonita la idea.
Buen efecto, ¿no?
Muy buen efecto, pero es más que un efecto. Al final se vuelve, la gente camina arriba de la casa que está hecha tira. No está hecha tira, pero se caen las tres partes de la casa, adelante y los lados, ¿no? Entonces camina arriba de las puertas. Hay cosas muy increíbles, como que hay el baño es muy importante. Y ponen baño nomás. ¿No? O sea, parece un sitio como baño, y como en el fondo el teatro puede ser realista y no por eso ser ñoño. Y la obra no se pierde, y al final uno no siente que esto ocurre en ninguna parte. Uno siempre siente que el libro es chileno, que la obra es chilena, que ocurrió hace unos años atrás. Y uno va captando las diferencias que hay del Chile de antes, y también la increíble cantidad de semejanza, que Chile sigue siendo Chile a pesar de todo. Y no hay internet,
esto
no hay WhatsApp.
Dijiste que era del año 59.
De 59, y claro, por ser esta chica que... Un poco la idea es como, ¿cómo no te vas a casar? Una mujer que se acuesta, que pierde la virginidad, o que se acuesta, convive con un hombre, pasa a ser una cualquiera, por así decirlo, en esa época, ¿cachai? Y también es como una mirada distinta. La obra habla con las pensiones de Donoso, habla con las pensiones más lumpen de Rivano, y nada, quedé muy impactado y me doy cuenta que se puede hacer realismo, y el realismo se puede hacer creativo, y no basta con que simplemente tres personas estén hablando frente a cartón piedra. Así que felicitaciones.
Amigos, estamos llegando al final.
Y actúa Carmina Riego, que es una mega actriz.
This is the end.
This is the end. Tenemos verano. Mm. Verano adelante.
Bueno, en Banchero.
Get ready for the summer, como decían.
Ponen a disposición suya la capacidad y la precisión para seleccionar los activos correctos a través de Cartera Activa, un servicio integral de administración de cartera de fondos mutuos. Más de 6 años y 25.000 clientes en este servicio avalan la experiencia. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo por más de 35 años. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre, y enseguida edición limitada de Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Ha sido fantástico compartir con ustedes, señoras, señores auditores, esta temporada de Terapia Chilensis. Muchas gracias, Matías Rivas, muchas gracias, Alberto Fuguet, por la participación en este programa. Gracias a ustedes nuevamente por su sintonía. Y feliz bueno, verano. Que tengan un estupendo mes de febrero. Nosotros también esperamos tenerlo. Y
desconéctense y a la vez conéctense.
Exacto. Y nosotros nos reencontraremos.
Hay película, hay libro, hay de todo.
En Terapia Chilense en marzo. Eso sería todo. Gran abrazo. Gran abrazo. Buenas vibras. Y buenas noches.
Que descansen. Eso. Que lo pasen bien.